en Super 8.
Gente, que ya hemos vuelto de vacaciones y este está, pero no está.
Que estoy malo.
Malo me está poniendo. Que dice que está enfermo y me ha dejado a mí el muerto, pues de decir que ya hemos vuelto de vacaciones. 6 semanas, el vago, 6 semanazas. Luego dice que curda mucho.
¡Un montón!
¡Que se calle! Y bueno, que estamos de regreso con otro programa.
¡Un programón!
No se morirá, no. Bueno, con un programón de estos que dice este. De una película... ¿Cuál es?
¡Apolo 13!
Joder, un drama. Bueno, que va de naves, gente que quiere ir a la luna y esas cosas. Y también me ha dejado por aquí lo de que si queréis mandarnos mensajes o seguirnos... Aquí está, a ver. Que tenemos el Twitter, que es @ensuper8. Que tenemos una página de Facebook, que este hombre ni la ha apuntado ni nada. Bueno, busquéis en Super 8 y por ahí andará. Que tenemos un mail, que es ensuper8@gmail.com. Que el podcast está en iTunes, en iVoox y que se emite en Radio Bateltoas, en Radio Podcastellano y en Uiñak y Ratia. Y que también tenemos un blog que es en super8.com. Y que Super 8 es todo con letras y eso. Ya está, la presentación, creo, ¿no?
¡Sí!
¿Y todas estas hojas de más qué?
Pues el guión, ¿qué va a ser?
¿El guión? Pero si esto es como una novela, ¿pretende que yo me lea todo esto?
A ver, mire, mejor me deja a mí. Que estoy enfermo, pero me está poniendo malo. Qué ritmo, qué alegría desprende, qué puta mierda, de verdad.
A ver, que yo soy el que putea el programa.
No, si ya lo he visto. Bueno, hola amigos, ya estamos de vuelta, un poco más perjudicados que de costumbre, pero vamos con un programa fino. Como ha dicho la voz en off, con Apolo 13, el programa espacial, Tom Hanks, Ron Howard y mil cosas. Así que vamos ya para el sumario. Venga, dale.
Sumario.
Y el sumario del programa de hoy empieza, como siempre, con la ficha técnica de la película. Luego iremos con la dirección, con Ron Howard. Y después daremos un repasito al reparto, sobre todo a su protagonista, Tom Hanks. Analizaremos también minuciosamente el argumento, la historia y también la historia real de aquel Apolo 13 y un poco del programa espacial estadounidense. Luego le tocará el turno a las curiosidades y acabaremos, como siempre, con la nota y con la despedida del programa.
Ficha de la película.
Y la película del programa de hoy, si el catarro no me lo impide, es Apolo 13 de 1995. Su género es el de aventura y drama y su director es Ron Howard. El guión parte de un libro de uno de los protagonistas de toda esta historia, de Gene Lovell y Jeffrey Kluger. Y el libreto de verdad, el de la película, fue a cargo de William Broyles Jr. y Al Reiner. La producción fue cosa de la Universal Pictures, como no, y de Imagine Entertainment, una productora fundada en el 86, es decir, casi 10 años antes de la película, por Blaine Grazer, un productor de televisión de la Paramount que coincidió con su compañero Ron Howard en sus primeros éxitos como director, que ya os contaremos luego. Juntos fundaron esta nueva compañía que siempre ha tenido buenos tratos con la Universal, con la que ha hecho desde Polly de guardería hasta Una mente maravillosa, pero que también ha trabajado con otras grandes como la Metro-Goldwyn-Mayer haciendo Willow o las películas del Código Da Vinci con la Columbia. Precisamente con esta última está implicada en la producción de La Torre Oscura para el año que viene. Ya veremos qué sale. La distribución de Apolo 13 fue a cargo de, también Universal Pictures, en cines de Estados Unidos, además de en VHS, DVD y en glorioso Laserdisc. Y la ABC fue la que se encargó de su estreno en televisión, en América, claro. La música corre a cargo de James Horner y el presupuesto de la película fue de unos 50 millones de dólares. El fin de semana de estreno recaudó 192 mil dólares, eso sí, solo en 18 salas, y la recaudación total en Estados Unidos fue de 174 millonazos y de 340 en todo el mundo. Además, Apolo 13 se llevó en la 68 edición de los premios Oscar nada menos que 9 nominaciones. Muchos de ellos técnicos, pero se llevó dos a mejor montaje y a mejor sonido en una gala que estuvo dominada sobre todo por Braveheart. En Super 8 vais a tener aventuras sin fin. Venga, cruce.
¿Pero por qué tengo que cruzar el río de los caimanes? Si esto es radio, que no se ve.
¿Qué tiene que parecer que esto es aventura? ¡Que cruce!
¡Ah!
Tenemos bichos. ¿Qué tal hoy la comida de la máquina?
Crujiente.
¿Crujiente? ¿Eso que sobresale del sándwich son patas?
¿Patas? ¡Ah!
Tenemos cosas que te pondrán los pelos de punta. Hola amigos, soy Keiko.
¡Ah! Pero habrá algo más, ¿no?
Bueno, sí, cine. De vez en cuando haremos cine. En Super 8, un podcast de cine.
Estamos en elsuper8.com. Dirección.
Podríamos decir que la carrera de Ron Howard le vino de familia y bla 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 como tantos otros, pero lo cierto es que la carrera de Ron empezó ya desde bien pequeñito. Y también es cierto que su padre es actor, pero la verdad es que la carrera de ambos en el cine y televisión empezó prácticamente a la vez. Rance Beckenhall, el padre de Ron, debutaba en 1948 en el teatro como actor profesional y en aquel momento cambiaba su nombre artístico por Howard, que también heredarían todos sus hijos. 8 años después, Rance debutaba en su primera película, Frontier Woman, y con él, aunque sin acreditar, también lo hacía el pequeño Ron de solo 2 años. Poco tiempo después, y ya tras haber participado como secundario en varias películas para televisión, Ron fue elegido para uno de los papeles principales en el show de Andy Griffin, una comedia mítica de la televisión estadounidense que tuvo 8 temporadas y casi 250 episodios, en los que el público vio crecer al pequeño Opie Taylor, interpretado por, como no, Ron Howard. En el 71, después del inicial fracaso comercial con el lanzamiento de THX 1138, George Lucas decidió escribir algo más dirigido al gran público, una película sobre jóvenes, una película sobre la noche de despedida antes de partir cada uno a la universidad o en busca de su futuro, una idea en la que el mismo Lucas plasmó parte de su propia juventud. Inicialmente el proyecto fue vendido a la United Artists, que aportó el dinero inicial para completar aquel guión, pero al final lo rechazaron. La razón, la misma que echaría para atrás a casi todos los grandes estudios. Lucas había planteado la banda sonora con canciones ya existentes en vez de una banda sonora propia, solo de la película. Más de 70 canciones de las que había que obtener los derechos, una pesadilla para el bajo presupuesto que manejaban. Al final, con la entrada como productor de Francis Ford Coppola, después de triunfar con El Padrino, la Universal Pictures aceptó producir. Eso sí, las 70 canciones pasaron a solo unas 40. Y fuera quedaron, por supuesto, todas aquellas de Elvis, que por aquel entonces estaban cotizadísimas. Bueno, la Universal no solo consiguió esto, también una primera opción sobre las futuras obras de George Lucas, como Star Wars, que rechazaron porque el concepto era poco habitual, no les cuadraba. Al final esa se la llevó la 20th Century Fox, pero bueno, esa es otra historia. El presupuesto de aquella película era tan corto que Lucas ofreció a muchos miembros del equipo acreditarlos como sueldo, cosa que solo se solía hacer con los jefes de departamento por aquel entonces. Más de 100 actores optaron al papel de Steve Bolander, que al final consiguió Ron Howard, en un reparto en el que también estaban Richard Dreyfuss o Harrison Ford, para estrenar en 1973 un éxito que nadie esperaba, el de American Graffiti. Solo un año después de este triunfo, Ron fue de nuevo elegido para un protagonista, otra vez en una serie de televisión mítica de la televisión USA, Días Felices, donde fue el personaje principal en 7 de las 11 temporadas que duró. ¿Por qué? Bueno, pues porque por aquel entonces Ron empezó lo que sería su siguiente carrera, la de director, que era lo que siempre había ansiado ser. Su debut llegó con Loca Escapada a Las Vegas, donde también era protagonista, una producción que apadrinó Roger Corman, a cambio, eso sí, de que Ron apareciera en otra película suya. Dirigió en turno de noche el debut en la gran pantalla de Michael Keaton como protagonista y como figurantes los de unos desconocidos Shannen Doherty y Kevin Costner. Poco después vendría su primer éxito desde la silla de director. El productor Brian Grazer había estado moviendo una historia entre diversos estudios, una extraña historia de una sirena, pero ninguna productora aceptó poner dinero hasta que reconvirtió aquel guión en una especie de historia romántica y picó la Disney. Pero había aún otro problema. La Warner estaba preparando otra película también con sirenas, por lo que Ron Howard, que hacía de director, tuvo que prometer que la suya sería más barata y sobre todo que se rodaría más rápido. Dicho y hecho, un 2-3 Splash se convirtió en la primera película del sello Touchstone que lanzó Disney y también en su primer éxito. Con 7,5 millones de presupuestos recaudó casi 60 solo en Estados Unidos. También se convirtió en la primera película juntos de Tom Hanks y Ron Howard, mucho antes de Apolo 13. Y también una de las razones por las que Abril, la sirena de La Sirenita, fue pasada de los primeros bocetos como rubia a pelirroja, para que no la relacionaran con la sirena encarnada en su día por Daryl Hannah. Si por algo llama la atención la filmografía de Ron Howard a lo largo del tiempo, desde que se sentó a dirigir, ha sido por su continua variedad de géneros. Así, tras Splash, pasó a hacer una de guerra, Cocoon. Y mientras se encontraba en la supervisión de la postproducción de esta, George Lucas se cruzaba de nuevo en su camino, fichándolo para una de fantasía. Ya desde muchos años antes, Lucas tenía aquella idea en la cabeza, y durante el rodaje de Retorno del Jedi se lo comentó a Warwick Davis, que hacía uno de los papeles de Ewok. Un mundo fantástico, mitología y como protagonista alguien fuera de lugar, un pequeño personaje, igual que en El Señor de los Anillos, un protagonista que nunca esperarías que lo fuera. El guión no fue fácil de llevar a cabo. Tras los fracasos de Krull, Legend o Dentro del Laberinto, ningún estudio quería jugársela a un alto presupuesto en una película de fantasía. Finalmente fue Alan Ladd Jr., el mismo que dio luz verde en su día a Star Wars en la Fox, quien aceptó producir esta vez al frente de la Metro-Goldwyn-Mayer, Willow. Al final no fue un fracaso económico, en parte gracias a los derechos de televisión y los alquileres, pero cerca estuvo. Y es que las producciones de monstruos y princesas por aquellos años tocaban a su fin. Pero Willow es una de las películas de Ron Howard que sin duda recordamos de nuestra infancia con más cariño. Evidentemente no paró ahí nuestro pelirrojo director. Fiel a su variado estilo, en los siguientes años haría cosas como Llamaradas, El Grinch o Una Mente Maravillosa, por el que fue nominado a Mejor Director en los Oscar. En los últimos tiempos ha sido capaz de dirigir cosas tan sosas como las películas del Código Da Vinci, hasta otras mucho mejores como Rush o El Desafío o Frost contra Nixon. Películas que si no supiéramos que son suyas diríamos que son incluso de directores totalmente diferentes. Puede ser que por eso, a pesar de su éxito, nunca ha terminado de ser reconocido como un gran director. Pero eso sí, Ron es uno de los pocos niños actores de Hollywood que pasó con éxito a su etapa adulta dentro de la meca del cine, sin muchos traspiés como algunos de sus otros compañeros. Aunque eso sí, como director, un ámbito muy diferente a sus inicios. taller de parto de Apolo 13 está encabezado por, como no, Tom Hanks, como Jim Lovell, y junto a él acompañándole está gente como Bill Paxton, haciendo el papel de Fred Hayes. De padre actor, ocasional eso sí, a Bill siempre le llamó la atención este mundo en el que entró detrás de las cámaras en la parte técnica, aunque pronto empezó con pequeños papeles. De figurante en Terminator, Paxton pasó en poco tiempo a, bueno, a secundario, que es lo que ha hecho en casi todas sus películas importantes. Pero eso sí, a secundario de James Cameron, que no es poco. Titanic, Mentiras Arriesgadas o Aliens han sido algunas de las películas que pueblan la filmografía de este actor. Esta última y Apolo 13 son sin duda sus actuaciones más recordadas. Gary Sinise hace el papel del piloto Kent Mattingly. Todo un caso este del de Gary Sinise. Enamorado del teatro desde joven, fundó un pequeño grupo llamado Stephen Wolf, que inicialmente representaba sus obras en el sótano de una iglesia. Poco a poco, aquel grupo teatral fue ganando fama en Chicago y llegó hasta Broadway, donde Sinise ejercía casi más de director que de actor. Y así empezó también en la televisión y en el cine, dirigiendo. Finalmente se hizo conocido en todo el mundo gracias a su papel de Teniente Dan en Forrest Gump junto a Tom Hanks. A partir de ahí no ha vuelto a dirigir salvo alguna vez en las tablas. Y es que ha hecho cosas como Apolo 13, La Milla Verde o Misión a Marte. Nunca ha logrado un estatus de gran estrella, pero sí de buen secundario. Tan reconocible que cuando empezaron a aflorar los spin-off de CSI, a Sinise le tocó encabezar el de Nueva York. No fue casualidad, seguro. William Peterson, el Grissom de la serie original y productor de la misma, formó parte de la compañía teatral Stephen Wolf, fundada por Gary Sinise. Y completando el reparto tenemos a Kevin Bacon haciendo el papel de Jesse Swigger, que ya lo vimos en Sleepers, y también a Ed Harris, que hace el papel del director de misión Jen Krantz, que ya repasamos parte de su carrera en el programa sobre La Roca. Y más gente que incluyen, por ejemplo, a Clint Howard, el hermano pequeño del director, o incluso a Bryce Dallas Howard, la hija de Ron Howard. Pero está claro que aquí la estrella de todo este reparto es sin duda Tom Hanks, y con él nos vamos ahora. Thomas Jeffrey Hanks nació hace mucho, en 1956, en California. Y ya su infancia no fue fácil. Con sus padres separados, cuando solo tenía 5 años, los tres hermanos mayores, Tom incluido, se fueron a vivir con su padre y el hijo pequeño con su madre. El resultado fue que con su progenitor, cocinero de profesión, en 5 años tuvieron más de 10 mudanzas. Una pesadilla. El interés por el teatro comenzó cuando estaba estudiando, pero ni siquiera consiguió pasar el casting para el grupo de teatro de su instituto, por lo que se tuvo que apuntar a un grupo amateur donde daría sus primeros pasos. Más tarde abandonaría la universidad para unirse a una compañía teatral, donde no solo aprendería a actuar, sino casi todos los puestos que se necesitan en una producción. Allí se ganó sus primeros elogios, haciendo, raro en él, de villano en una obra de Shakespeare. Con solo 23 años, Hanks se mudaba a Nueva York, donde tras su debut en el cine y encadenar más teatro, participó en el piloto de una serie. Una comedia, claro. Amigos del alma duró solo 2 temporadas, pero lo hizo conocido y le valió participaciones en más programas de televisión, como Vacaciones en el mar, Enredos de familia o Días felices, donde apareció en su 10ª temporada. Y aunque Ron Howard hacía tiempo que había abandonado la serie, cuentan que ese episodio fue la razón por la que se fijó en Tom para el papel de un 2-3 Splash. Ron lo quería inicialmente para hacer de secundario cómico, pero después de que estrellas como Bill Murray o John Travolta rechazaran el papel principal, este le cayó a Tom, y el de gracioso a John Candy. Con un 2-3 Splash el éxito fue inmediato y Tom Hanks se convirtió en la cara de las comedias más gamberdas de los 80, como Esta casa es una ruina o Big, donde se le llegó a reconocer con un Globo de Oro y donde empezó a quedar claro lo simpático que caía incluso a la Academia de Hollywood, que lo nominó a los Oscar por encima de John Malkovich por Las amistades peligrosas. Aún así, la década de los 90 no acababa bien para nuestro protagonista. El fracaso brutal de La hoguera de las vanidades, uno de sus primeros papeles dramáticos, o Joe contra el volcán, su primera película con Meg Ryan, no auguraban el futuro que vendría después. Tras volver de nuevo a la primera fila, en Ellas dan el golpe, una comedia con un reparto tan extraño como Gina Davis después de Thelma y Luis, Madonna o Rosie O'Donnell, Tom vivió lo que sería su mejor año hasta entonces, 1993. 3 años después de Joe contra el volcán, el destino y el rechazo de todas las estrellas femeninas disponibles volvía a juntar en un reparto a Tom Hanks y a Meg Ryan en una película. Algo para recordar fue un éxito brutal en lo económico y probablemente hubiera convertido a Hanks en el rey de las comedias románticas, como le pasó a Meg Ryan, de no ser por la otra película que presentó ese año. En 1993, Jonathan Demme estrenaba su nuevo proyecto después del éxito del Silencio de los Corderos. Denzel Washington, Tom Hanks y Antonio Banderas eran los protagonistas de lo que parecía ser un drama legal por los primeros avances que se mostraron. Y lo era, pero era también algo más. En 1987, Geoffrey Bowers, abogado asociado de Baker y McKenzie, denunciaba a su bufete por despido improcedente, debido a que habían descubierto que estaba enfermo de SIDA. Bowers moría ese mismo año y no llegaría a ver cómo, 6 años después, el tribunal fallaba a su favor. Cuentan que ese caso, y muchos otros no tan exitosos, fueron el germen inicial para la película Filadelfia, la primera película con ese presupuesto que trataba abiertamente el tema del SIDA para el gran público. Tuvo sus traspiés por el camino, claro. La bancarrota de Orion Studios estuvo a punto de dejar el proyecto en nada. Actores que rechazaron papeles principales con más o menos razones. Daniel Day-Lewis optó por hacer En el nombre del padre, y se entiende, claro. Y John Leguizamo, que tenía el coprotagonista, se fue para rodar Super Mario Bros., que he visto ahora, pues igual no fue tan buena idea. Jonathan Demme también tuvo que librar una absurda lucha con TriStar Pictures por defender el papel de Ron Bowder, también enfermo de SIDA dentro del reparto, ya que la aseguradora del film no lo cubría. Tuvo que hacer ver lo irónico que sería excluir a un actor en su condición de una película sobre una injusticia similar, de locos, vamos. Al final todo llegó a buen puerto y Filadelfia estuvo presente en la 66 gala de los premios Oscar, con premio incluido a Tom Hanks como protagonista, y con un discurso donde el mismo Hanks revelaba que tanto su profesor de teatro como un excompañero eran gays, un discurso que inspiraría años más tarde la comedia In and Out. Filadelfia dio todo un vuelco a la carrera de Tom Hanks. De estrella cómica pasó a estrella a secas. La crítica, el público y la academia se enamoraron de él, y su filmografía solo fue a más. Al año siguiente se convertía en el segundo actor en ganar 2 Oscars seguidos con Forrest Gump. Apolo 13, Salvar al soldado Ryan o Náufrago le valieron otras tantas nominaciones en una carrera imparable, que incluyó también La Milla Verde, Camino a la Perdición o Atrápame si puedes. Aunque después de eso su carrera empezó a flojear. Fracasos como Polar Express o Lady Killers no ayudaron. En los últimos tiempos ha combinado papeles tan alimenticios como las películas de Dan Brown, con Don Howard a la cabeza, con otros más comprometidos como Capitán Phillips o El Puente de los Espías con Steven Spielberg, con quien ha trabajado en bastantes ocasiones. Y es que su carrera incansable siempre incluye al menos 1 o 2 películas al año, aunque no ya con la calidad de su época dorada en los 90. También se ha atrevido con la dirección, y es que fruto de su formación teatral siempre le llamó la atención eso de sentarse en la silla a dirigir, y después de estrenarse con un episodio de Historias de la Cripta, se atrevió con su primer largo, The Wonder, sobre los grupos musicales de un solo éxito, los One Hit Wonder, ambientada en los 60. La peli la verdad es que está muy bien, si queréis echarle un ojo. Hoy en día, ya con 60 años, la ocupación principal de Hanks sigue siendo actuar, ya sin la presión de tener que ganarse a nadie y con una fama bien merecida. Ahora se dedica a divertirse actuando. Lo mismo te vale para una comedia amable que para un drama en alta mar. Es sorprendente cómo un actor de comedias más bien chorras ha llegado a tener una carrera como la de Hans, pero es lo que tiene saber adaptarse. Y también caer bien. Muchos le comparan con James Stewart. Igual no es para tanto, ¿eh? Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje.
Es que nos hace ilusión.
Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Heitzel Sound, Daniele Vitetti, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Sironeco.
Historia.
En julio de 1960, la joven por aquel entonces NASA, fundada solo 2 años antes, anunciaba la puesta en marcha de un nuevo programa espacial, el programa Apolo, en principio planeado como un programa destinado a una serie de vuelos tripulados con el fin de localizar posibles lugares de aterrizajes en la Luna, aunque su objetivo final no fue exactamente ese. Años antes, la Unión Soviética había dado el pistoletazo de salida a la conquista del espacio con el lanzamiento de su primer satélite, y en el segundo incluso lograron mandar un ser vivo, la perdita Laika. Estados Unidos, que ya había comenzado sus propias investigaciones, se vio de pronto a la cola de esta carrera, por lo que se dio prisa en fundar la NASA y comenzar su primer programa espacial, el proyecto Mercury, con un objetivo claro: conseguir el siguiente granito, mandar a una persona al espacio. Incluso antes de conseguirlo, emprendían un segundo programa, este a más largo plazo y con unos fines mucho más ambiciosos, el programa Apolo, para que una vez completado el Mercury comenzaran a recabar datos para un posible alunizaje. En el 61, de nuevo la URSS tomaba la delantera, Yuri Gagarin se convertía en el primer astronauta, y en Estados Unidos, tras consultar con Lyndon B. Johnson cuál podría ser el siguiente gran paso espacial, determinaron que poner a un hombre en la Luna era un objetivo lo suficientemente importante y además lo suficientemente lejano en el futuro como para que esta vez Estados Unidos ganara a los rusos. Así, en solo un año, el programa Apolo cambiaba su finalidad inicial hacia la de lograr un alunizaje tripulado en la Luna. Además del Mercury y el Apolo, un tercer programa fue ejecutado entre los dos, un programa vital, el programa Gemini, con el fin de practicar paseos espaciales fuera de las naves, acoplamientos y también como entrenamiento de los futuros tripulantes de las misiones Apolo. Así, en 1966 comenzaban las primeras misiones del ambicioso plan, la del asalto final a nuestro satélite con varios vuelos no tripulados, y solo un año después se preparaba la primera misión tripulada. Si en el programa Mercury se lanzaba en una cápsula a un solo astronauta y en el Gemini a 2 por misión, en las Apolo, el equipo estaba formado por 3 tripulantes. En este caso, Grissom, que ya había participado en los 2 programas anteriores, White, con experiencia en la Gemini 4, y Chaffee. Pero el Apolo 1 fue un fracaso. Durante unas simulaciones para el lanzamiento, el módulo se incendiaba con sus 3 ocupantes dentro. Ninguno logró ser rescatado. Aún así, eso no desanimó a los estadounidenses, que no tenían tiempo que perder. Después de rediseñar todo, vehículo, cabina, trajes, todo de nuevo, y después de otras 3 misiones no tripuladas más para probar todo ese nuevo equipo, y tras un año y medio desde la tragedia del Apolo 1, despegaba con sus 3 tripulantes desde Cabo Kennedy la Apolo 7 con éxito. El resto es historia, y menos de un año después, el Apolo 11 lograba su primer objetivo, llevar un hombre a la Luna, en concreto a 3, y algo no menos importante, hacerlos volver. Pero el programa Apolo no terminó ahí. Siempre con unas bajo la manga y en pos de esa competición espacial que mantenía con la URSS, solo unos meses después, el Apolo 12 realizaba el segundo aterrizaje en la Luna. La realidad es que en este camino la Unión Soviética quedó muy, muy atrás. Ni siquiera intentaron mandar un viaje tripulado al satélite. Y aún a día de hoy, solo los Estados Unidos han conseguido ese objetivo con la Apolo 11, la 12, la 14, la 15, la 16 y la 17. Pero, ¿y qué pasó con la Apolo 13? Eso es lo que vamos a ver ahora. Aquella futura misión, la 13, ya empezó con problemas. Según las rotaciones que seguía la NASA, a la tripulación reserva del Apolo 10 le correspondía ser la titular para el Apolo 13, pero dos de sus componentes estaban casi vetados por el director de operaciones. Cooper, por su actitud en las pasadas misiones Géminis, y Eichel, por un amago de motín que hubo en la Apolo 7, donde participó como piloto. Así que hubo que presentar una formación totalmente nueva, encabezada esta vez por Alan Shepard. Pero por primera vez en el programa, el equipo fue rechazado. Shepard había sido operado del oído recientemente y además no lo creían suficientemente preparado aún. Así que finalmente, y por segunda vez, se volvió a cambiar de tripulación, por la siguiente en la rotación, intercambiándolas. Así el equipo de Shepard fue asignada a la Apolo 14. Y la tripulación que tenía que volar entonces fue asignada al 13. Pero la cosa no acabó ahí. Una semana antes del lanzamiento, uno de los miembros de la tripulación reserva mostró signos de haber contraído rubeola, lo que le dejaba fuera definitivamente, pero no solo a él. De los dos equipos, el piloto oficial, Kenneth McKinley, era el único que no la había pasado de niño, y el riesgo era grande, así que tuvo que ser también sustituido. Finalmente McKinley voló en el Apolo 16, logrando aterrizar en la Luna, pero se perdió todos los acontecimientos del Apolo 13. Tras tantos contratiempos, el equipo formado por James Lovell, John Swigert y Fred Hayes despegaba el 11 de abril de 1970 para realizar el tercer alunizaje tripulado de la historia. Unos tres días después, más o menos, sucedía el desastre. Uno de los tanques de oxígeno del módulo principal, el que se usaba para el viaje, explotaba y quedaba fuera de servicio, provocando un fallo general que Lovell comunicaba al control de misión con el famoso Houston, tenemos un problema. Los tres astronautas se veían obligados entonces a abortar misión. No podrían aterrizar en la Luna, pero no solo eso. También tuvieron que trasladarse al módulo lunar, el pensado para descender al satélite y sobrevivir ahí el resto del viaje, cerrando el módulo de control para reservarlo solo para reentrar en la atmósfera terrestre, ya que era la única manera de regresar, confiando en que cuando llegara el momento se encendiera de verdad, cosa que nunca se había probado en vuelo, y que funcionara correctamente. Sí, ese era el plan, apagar y volver a encender. Así lo que en su momento se vivió como una misión de rutina, con poca atención de los medios después de ya haber ganado aquella carrera espacial, se convirtió en una de las más importantes y más seguidas de la historia de la NASA. En 1991, el periodista de la revista Discover, Jeffrey Kluger, se asociaba con el astronauta Gene Lovell para la posibilidad de escribir un libro acerca de aquella odisea. En el 94 se publicaba Lost Moon, el peligroso viaje del Apolo 13, que sería la base de la futura película. Brian Grazer se hizo pronto con los derechos de aquella historia para Imagine Entertainment, y Ron Howard, el otro socio, sería el encargado de llevarla a cabo. Para reparto, a pesar de las insinuaciones iniciales por parte de Lovell sobre que Kevin Costner sería perfecto para su papel, nunca fue una opción real para el estudio. Se cuenta que John Travolta rechazó el papel principal. Mucho ojo tenía la gente de Travolta en aquellos años, ya que sería, si son ciertos los números, la tercera vez que rechazaba un papel que al final sería para Tom Hanks, después de Splash y Forrest Gump. Howard, a sabiendas del interés de Hanks por la carrera espacial y por esta historia en particular, le mandó el guión y lo contrató casi de inmediato. Uno que tuvo mejor ojo fue Brad Pitt, que también rehusó participar, pero este fue para hacer Seven. John Cusack o Charlie Sheen también fueron otras de las posibilidades de casting, esta vez para el papel que fue para Bill Paxton. Y a Gary Sinise le dieron total libertad para elegir él mismo el papel que quisiera. La película estaba lista para ser rodada e incluso contaba por primera vez con el apoyo de la misma NASA, que ofreció los módulos auténticos o material de archivo para el rodaje. Pero Ron Howard no quiso. En su lugar construyó sus propias réplicas de la nave, ya que era más fácil realizar los trucos de cámara para simular la falta de gravedad de esa manera, con sets creados expresamente para ello. y tras consultar con Steven Spielberg cómo hacer las escenas no simuladas y descartar grabar bajo el agua, volvió a contar con la ayuda de la NASA, esta vez para utilizar los métodos que usaban con los astronautas reales. Básicamente, la historia consiste en un avión que sube muy muy alto y cae en picado, pues creando unos 25 segundos de falta de gravedad. Esto lo repitieron con los actores una y otra vez, hasta juntar más de 50 minutos de metraje. Vosotros mismos podéis hacer las cuentas. Básicamente, así a grandes rasgos, para que os orientéis, cuando en la película solo aparece una parte del cuerpo de los astronautas, suele ser truco de cámara, montaje, arnés, etc. Y cuando aparecen de cuerpo entero, es una escena perteneciente a ese metraje rodado auténticamente sin gravedad. Ron también rehusó utilizar el centro de mando real, construyendo su propia réplica en los estudios, que dio no pocos quebraderos de cabeza, pero que resultó tan fiel a la realidad que incluso los asesores de la agencia espacial les parecía estar dentro del auténtico centro de control. Los actores, la verdad es que tampoco se libraron en esto del realismo, haciendo horas en los auténticos simuladores de la misión y parte del entrenamiento al que se someten los astronautas normalmente. Incluso los trajes usados, a pesar de ser réplicas, eran realmente estancos y había que bombear oxígeno en su interior, como en los trajes originales. Todo en favor de una película cuasi documental. De hecho, el mismo Jim Lovell, cuando vio la película, pensó en un primer momento que Howard había descubierto nuevo material de archivo de las misiones para esa película. Nada más lejos de la realidad. El 30 de junio de 1995 se estrenaba en Estados Unidos Apolo 13, la película. Los nervios estaban justificados, era un episodio muy muy importante de la historia de Estados Unidos que todo el mundo conocía, o eso pensaba Ron Howard. Al menos hasta que en pases previos una de las críticas fue que era irreal, que la misión nunca pudo terminar de aquella manera. Un hecho real, o sea, alguien no se había enterado. De todos modos, al final los elogios fueron unánimes o casi. Era evidente que dotar de tensión a una historia de la que ya se conoce el final es muy difícil. Pero el objetivo de Ron, el de poner al público en la piel de esos astronautas, se había conseguido. La Academia también lo reconoció, 9 nominaciones, casi todas técnicas, y 2 Oscar. Y el público acudió en masa a verla. Igual desde fuera de Estados Unidos somos más críticos y menos parciales, le podemos sacar igual algún fallito más. Comportamientos y personajes un poco típicos, chascarrillos en los momentos justos. Todo es muy buenista, como en muchas de las películas de Ron Howard, la verdad. Seguro que en la realidad hubo más gritos, enfados y desesperación, al menos desde el control de tierra. Lo cierto es que, al menos de las comunicaciones, se tienen casi todos los registros, y muchos se utilizaron casi tal cual para la película, con alguna licencia dramática, eso sí. Pero no dejó de ser un rodaje bastante fiel a la realidad. Os sorprenderíais al leer la documentación. Es más, algunas de esas cosas os las vamos a contar enseguida. En las curiosidades, ya veréis.
Curiosidades.
Y es que sí, a pesar de lo que os hemos contado sobre los castings, los rodajes, los sets y tal y cual, hay muchas cosas que nos hemos estado guardando en el tintero para esta nuestra sección de curiosidades. Vamos con ellas. Ya hemos dicho que Ron insistió en no usar el control de misión real y construyó en los estudios el suyo propio, tan parecido al original que era prácticamente idéntico. Algunas de las consolas de dicho centro las pudimos ver hace bien poco en otra película, en los Juegos del Hambre sin Sajo, donde se usaban en los estudios de grabación o en el centro de control del Distrito 13. En En la película, justo al inicio, Tom Hanks aparece conduciendo un reluciente Chevrolet Corvette rojo. También podemos ver a Gary Sinise presenciar el lanzamiento apoyado en otro Corvette, esta vez dorado. No es algo casual. Cuando en 1961 Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense en viajar al espacio, a su regreso, Ed Cole, presidente de General Motors, le obsequió con un flamante Corvette, especialmente personalizado para él. La cosa podía haber quedado ahí si no hubiera sido por Jim Rathman, un antiguo piloto de carreras que poseía un concesionario cerca del centro espacial. Rathman consiguió un acuerdo por el que los astronautas podían arrendar, con condiciones especiales, hasta 2 coches al año. Normalmente solían elegir un vehículo familiar para sus esposas y para ellos la elección preferida solía ser el potente Chevrolet Corvette. Y aunque en principio era una cesión, muchos de ellos se lo quedaban después en propiedad. Por cierto, que el original que poseía el auténtico Jim Lovell no era rojo, sino plateado, y fue subastado en 2009. La frase, la famosa frase de la película que todos recordamos, en realidad no fue así. Y es que se tienen aún todas las grabaciones de aquel viaje, y de hecho se utilizaron como parte de la documentación de la película. La frase original ni siquiera pertenece a Jim Lovell, sino a Jack Swigert, que decía algo así como, de acuerdo Houston, aquí tenemos un problema. Desde Control pidieron que lo repitiera, y entonces sí, fue Lovell quien respondió con un, Houston, hemos tenido un problema. Como la frase de Lovell es la que mejor se entiende de las dos, es la que se suele meter siempre en los medios, y casi siempre es atribuida a él. Y como aquello de hemos tenido un problema sonaba como algo impreciso, en el guión se decidió cambiar por el famoso tenemos un problema, que era el título de una película que se hizo para televisión en los 70 sobre el Apolo 13, la frase que se hizo famosa. Bill Paxton, la verdad es que no lo pasó, lo que se dice, muy bien durante el rodaje. Bueno, en general ninguno de los participantes, ya que se decidió que para simular el frío de la cabina, el vaho y demás, no se iba a usar ningún truco. Lo harían más fácil, al modo tradicional, bajando la temperatura a un grado. Así todo sería más realista. Así que el personaje de Paxton, aquejado de fiebre, no tuvo ni que fingir sus temblores. Bill también es conocido en los rodajes como Will Bill, porque es un cachondo y no hace más que gastar bromas, aunque en esta ocasión esto se volvió un poco en su contra. Para simular el vómito de su personaje utilizaron una lata de macarrones con carne, pero solo necesitaba una cucharada por escena, así que al final del día aún quedaba casi todo el bote sin tocar. Tras perder una apuesta con Hanks, a Bill Paxton le tocó terminársela enterita, y esta vez sin echarla fuera, ¿eh? Muchos cameos hay en Apolo 13. Roger Corman, el productor que le dio la primera oportunidad de dirigir a Ron Howard, aparece como uno de los políticos que visitan la planta de montaje de la NASA. Era por aquel entonces casi una tradición que Roger Corman apareciera en las películas de sus apadrinados. Marilyn Lovell, la verdadera mujer de Jim Lovell, es una extra más en las tribunas de lanzamiento. Y Jim Grantz, el auténtico director de misión, también aparece por ahí. Y por supuesto, muchos familiares de Ron Howard, su esposa, su madre o su padre. Y como no, su hermano Clint Howard, que cuando Kevin Bacon dice aquello de que ha olvidado hacer la declaración de la renta, improvisó un sincero van a caer sobre él. Y es que Clint en la vida real ha tenido unos cuantos encontronazos con Hacienda. También aparece como cameo estelar Jim Lovell, el de verdad, el auténtico. En su momento Howard le ofreció aparecer como almirante del barco que rescata a los astronautas, el USS Iwo Jima. Jim le dijo que él se había retirado como capitán y que si aparecía en la película sería como tal. Y de hecho así lo hace, Lovell aparece en escena con su auténtico uniforme de capitán de la Marina. Por cierto, que el verdadero barco, el USS Iwo Jima, fue retirado antes del rodaje, así que en la película se usó el USS New Orleans, eso sí, debidamente caracterizado. Tom Hanks visitó varias veces a Jim Lovell para documentarse para la película, copió sus ademanes e incluso utilizó objetos reales suyos como un anillo de la Academia Naval que le pertenecía. También se usaron en las escenas previas a misión tazas y otras cosas con símbolos del Apolo 8, la anterior misión de Lovell. E incluso en el guión se utilizaron anécdotas que el propio astronauta narraba en su libro, como cuando le decía a su mujer que qué le parecía cambiar el destino de sus vacaciones de Acapulco a la Luna. Solo que en la vida real Lovell hizo esta broma cuando fue de misión con el Apolo 8 y no con el Apolo 13. Unas cuantas cosas cambiaron en la NASA tanto antes como después de aquel Apolo 13. Por ejemplo, tras aquel primer alunizaje tripulado, el interés del público se fue perdiendo. Ya habían ganado a los rusos, ya el trabajo estaba hecho. Y así, mientras que los tripulantes del Apolo 11 y del 12 tenían garantizado un segundo intento si sus vuelos no conseguían su objetivo, los del Apolo 13 fueron los primeros en no tener esa garantía. Y curiosamente, los únicos que no consiguieron alunizar. Aunque también hubo algún cambio después. Ninguna otra misión de la NASA volvió a tener en su denominación el número 13. Y bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con nuestra sección de curiosidades y casi casi con el programa. Nos queda la nota y despedirnos que nos vamos a ir enseguida.
La nota es
6-6.
Despedida.
Y bueno, esto ha sido todo por hoy, todo el jugo que le hemos sacado a Apolo 13, que no es poco. Que conste que esto empezó pues con la idea de sacar alguna película de Tom Hanks, que tiene unas cuantas bastante decentes, y al final la elección final estuvo entre Forrest Gump y Apolo 13. Era Robert Zemeckis contra Ron Howard y la carrera espacial, así que pues hemos elegido esta. Para Zemeckis tenemos Regresos al futuro con un montón de historias, Quién engañó a Roger Rabbit o Contact, así que seguro que tarde o temprano aparecerá en el programa. Porque sí, así se eligen las películas que hacemos muchas veces. Un nombre de actor o un director salta a la palestra, repasamos un poco la filmografía y a nada que olemos alguna historia así un poco interesante, divertidilla y tal, pues saltamos sobre ella. Y muchas veces vosotros mismos nos habéis dado pistas o las ideas de pelis para hacer. Así que ya sabéis, podéis decirnos vuestras ideas pues por un montón de sitios. Estamos en Twitter, donde somos @ensuper8. Tenemos un Facebook también, que es facebook.com/ensuper8. Y tenemos un mail, que es ensuper8@gmail.com. Y además podéis escribirnos en nuestro blog, que es ensuper8.com, donde aparte de publicar el programa, pues solemos completar el post con fotos y con alguna información más de la película. Y bueno, ya sabéis también que el podcast pues podéis escucharlo, como siempre, en iTunes, en iVoox, que se emite en Radio Batertoas los domingos a las 5 de la tarde, en Radio Podcastellano, y en Uñaki Ratia los martes a las 10 de la noche. Y Uñaki Ratia además tiene streaming, así que podéis escucharlo desde donde queráis. Y bueno, para acabar también una noticia, que por motivos laborales pues vamos a tener que hacer un pequeño parón en la temporada para volver en marzo. Y os anunciaremos en Twitter y Facebook exactamente cuándo va a ser eso y tal.
Pero, ¿parón? Pero se acaba de venir de vacaciones, vago, que es un vago.
A ver, que estos son imponderables, que yo aquí no tengo nada que hacer. Que si quiere, hace el programa usted, ¿eh? Y ni parón ni nada.
No, yo paso, que esto es un coñazo.
Acabáramos. Entonces no proteste.
Va.
Y venga, vaya apagando todo esto que ya lo arrancaremos a la vuelta.
¿Apagar? ¿Cómo que apagar?
Pues eso, como cuando nos vamos de vacaciones.
No, sí, es que yo esto no lo he apagado nunca.
¿Cómo que no?
No, yo esto lo dejo tal cual, como siempre.
Joder, el técnico de las narices ahí, gastando todas las vacaciones, con todo el equipo encendido.
A ver, es que yo no sé ni cómo se enciende.
¿Cómo que no lo sabe? ¿Quién arrancó toda la maquinaria del estudio el primer programa?
No sé, yo pensaba que fue usted.
Joder, pues tendremos que hacer una prueba, no sea que en marzo cuando volvemos esto no vaya.
A ver, no me diga, ¿experimentos ahora?
Sí, ahora.
Pues no cree usted que esto me da mucha confianza, ¿eh?
No, ni a mí, pero en general, ni esto que vamos a hacer ahora, ni usted. Venga, dele al botón, a ver.
Uf. Bueno, parece que bien, ¿no?
Sí, sí, lo de apagar bien, pero hay que probar a encender todo.
¡No joda!
Venga, venga, va, sin miedo.
Y tengo que ser yo, ¿no?
Hombre, es el técnico. Para una cosa que tiene que hacer, por lo menos sabrá dónde tiene que darle, ¿no?
Pues a ver, creo que aquí. A ver.
Joder, joder, ¿y esos ruidos? ¿Pero qué mierda es esto?
Houston, tenemos un problema.
Ya está, el original de los cojones.
Pues se va a callar.
A ver, que esto hace ruidos muy raros. Venga, rápido, bajo la mesa, bajo la mesa. Esto va a acabar en tragedia.
Putas ideas, no podía dejarme que lo dejara encendido como siempre, no.
A ver, que esto se viene abajo, tengo miedo. Joder, de verdad, qué desastre.
Ya, y volvemos en marzo, ¿no?
Sí.
Bueno, así hay tiempo para arreglar esto.